Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Esta semana el EGM nos ha dado una sorpresa. Según los datos que nos ofrecen, en el fin de semana sois 214.000 personas las que escucháis El Espejo. Un aumento del 110% desde la última oleada. Vamos, que doblamos audiencia. Una gran alegría. Gracias, gracias y gracias por estar ahí. No obstante, y con esta grata sorpresa, debemos recordar que este espacio es un espacio pequeño y lleno de fallos. Por eso me sorprenden aún más estos datos. El espejo quiere ser pequeño. Decía el padre José Kenternich, ¿cuántas veces en la historia de la salvación lo pequeño, lo mínimo, ha sido el origen de lo más grande? Así queremos seguir siendo. Dios hace grande las cosas desde lo pequeño. No busca los grandes números, ni grandes construcciones, ni grandes revoluciones. No busca los grandes méritos acumulados por el hombre. No creo que San Pedro vaya a medirnos por nuestros éxitos. Dios busca la conversión de los corazones. Y eso, solo Él sabe cómo y cuándo sucede. Busca un corazón humilde y no altanero. Busca un corazón que no quiera los primeros puestos ni el reconocimiento. Busca un corazón que se sienta frágil en sus manos, pero que a la vez se encuentre confiado y lleno de esperanza. Ahí es donde sentiremos la paz y la belleza. Eso es lo que aquí intentamos. Y bien lo saben los protagonistas de hoy en El Espejo. Hoy hablaremos de encuentros humildes y pequeños. Encuentros que miran hacia el cielo y no buscan los números y el reconocimiento. En Madrid, durante este fin de semana, dos encuentros buscan a Dios a través de la belleza. La Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada y el Encuentro Madrid. Con ellos intentaremos hacer ese camino. Normalmente, lo más bello nace de lo más pequeño. Del dolor de un artista se produce una gran obra. Del tesón de un arquitecto nace una gran construcción. De las pequeñas vidas e historias es desde donde siempre aparecen los testimonios más bellos. Charles de Foucault siempre decía, recuerda que eres pequeño. Nosotros sabemos que somos pequeños, y os lo aseguro, da mucha paz el saberlo. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana, bueno, y fiesta
pues mira,
de hoy.
Mira, la fiesta de hoy, la fiesta de la Divina Misericordia. Hay que decir que hoy es el último día de la octava de Pascua, o sea, segundo domingo, que como decíamos el otro día, es como si fuese el propio domingo de Pascua en una prolongación. El Papa en el año 2000, el 30 de abril, al canonizar a Santa Faustina Kowalska, instituyó que la fiesta de la Divina Misericordia fuese el segundo domingo de Pascua dentro de la octava, y recordemos que justamente en un domingo de Pascua, en las primeras vísperas, fue cuando fue al cielo. Bueno, pues el Señor prometió a Santa Faustina Kowalska que quien confesase y comulgase para vivir su misericordia, si llega ese momento y está así, cuando llega el momento de partir hacia él, llegará directamente al cielo sin pasar por purgatorio. ¿Por qué existe la Divina Misericordia? ¿Qué es lo que hay que preguntarse? Pues siempre existe la Divina Misericordia porque existe el mal. Cuando a veces se dice, no, el pecado, el mal no existe. Si hay misericordia de Dios es porque realmente necesitamos perdonar. Hay que saber acogerse a ella. Y luego después otros santos que hablemos, San Marcos, el martes, el día 25. ¿Y por qué San Marcos tiene un león? Como los demás evangelistas tienen cada uno su símbolo. Pues Juan Marcos, que muere mártir y escribe el segundo evangelio, el león es porque el inicio habla de Cristo en el desierto. Y por fin hay que hablar de San Isidoro de Sevilla, santo español y patrón también de Internet. Y por fin el día 27 de la Moreneta de la Virgen de Montserrat.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Nace un servicio religioso de urgencias. Siempre, siempre, siempre que lo necesiten, tendrán un cura a su servicio. Una bella iniciativa que nos cuenta Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hay situaciones en la vida que piden a gritos de esperanza o en el silencio de la enfermedad un corazón que palpite a manos llenas.
Pues ahí hay que despertar a Dios en mis manos, en mis pies, en mi corazón y en mi vida.
Momentos donde la respiración apenas encuentra alivio, pelea de sentidos, soledades que no esperan.
Hay muchas situaciones de crisis, de muerte, de enfermedades graves, repentinas, en residencias, también en accidentes, donde la gente requería la presencia de la Iglesia, pues misericordiosa, la Iglesia cariñosa. Poder mirar a alguien que te mirara a los ojos y que te pusiera un poco la mano en el brazo.
A ejemplo de Jesús de Nazaret, la Iglesia quiere estar al lado de los que más sufren, acompañando desconsuelos y consolando soledades.
Con todas las realidades del mundo, para llegar a donde muchas veces pues no llega nadie.
Así, con la mirada puesta en la entraña del dolor, donde habita el corazón sufriente, nace el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, una garantía de atención en horario nocturno, de 10 de la noche a 7 de la mañana, los 365 días del año.
Y así nace el SARCU, la idea de que haya un teléfono donde alguien pueda llamar y saber que ahí va a haber un cura, pues que va a intentar acercarse y que va a llegar y que va a hacer lo que se requiere en esos momentos para decir, no podemos devolver la salud, pero podemos quererte y podemos estar contigo.
Pablo Genovés es el coordinador de este servicio. Este sacerdote de corazón noble, servicial y entregado, desea, de la mano de todos los hermanos que quieran ser, como él, las manos de Jesús, velar por aquellos que en toda circunstancia puedan demandar algún tipo de ayuda espiritual.
El objetivo de la Iglesia ante el dolor es reconocer en ese dolor a Jesús y estar ahí. Será con un sacramento, será con una palabra, será con un abrazo, será con un callar, pues como lo hacía Jesús. Estar ahí y saber que en esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor, lo que sí que podemos hacer es una presencia que sea cariñosa, que sea alentadora, que sea misericordiosa o incluso a veces que sea callada. Abrazarnos y seguir caminando y creyendo en que la vida es siempre más fuerte que todo dolor.
Una atención pastoral que moldea su alma en el barro, con el herido, el hastiado, el desconsolado, que se va a poner en marcha en Madrid desde la Vicaría de Pastoral Social e Innovación para acompañar cuando solo quede el frío.
Lo que se pretende no es llegar solo a los momentos críticos de alguien que está pues agonizando, que está... Hay muchas situaciones donde alguien pues lo está pasando francamente mal. A eso nos queremos dirigir y a eso queremos poco a poco ir llegando. El sufrimiento es mucho más que el sufrimiento de la muerte última, ¿no? Hay muchas cosas que nos van matando y la Iglesia tenemos que responder a eso. Los cristianos tenemos que reconocer ahí el paso de Jesús.
Pablo sabe de dolor porque le duelen los vulnerados, porque conoce con qué mirada leer los caminos, porque no pasa de largo ante las llagas por curar.
De la misma manera que yo entro a un templo y veo un sagrario y digo, mira, ahí está el Señor. Pues cuando me encuentro con alguien que sufre es que me encuentro lo mismo. Debería también hacer genuflexión ante este que sufre, porque también está el Señor. Es la riqueza de saber que ahí estoy poniendo mi granito de arena a este reino que está en marcha y que empieza por los pobres, los que sufren y los pequeños.
Un nuevo camino por andar en una vida entera por descubrir, de la mano de Dios y en ella, SARCU, un servicio sacerdotal pensado desde el amor, porque solo amando al abatido tiene sentido cada una de las moradas del verbo vivir.
La atención a la carne herida, la atención al hombre cuando el hombre parece que pierde su dignidad y que parece que pierde su ser, eso no tiene ni días, ni noches, ni vacaciones, pues porque nuestro Dios está siempre caminando por ahí.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco, hoy en el Reina Cheli, la Divina Misericordia nos compromete a ser instrumentos de paz y hace visible a Jesús resucitado.
Sí, como era de esperar, el Papa de la Misericordia vive de una forma especial este domingo de la Divina Misericordia y se ha notado claramente en los mensajes durante el rezo del Reina Cheli. Los vamos a resumir en tres ideas. Por una parte, la misericordia es la piedra angular de la fe y es un instrumento contra la violencia y el rencor.
La misericordia nos hace comprender que la violencia, el rencor, la venganza no tienen sentido alguno y que la primera víctima es la que vive con estos sentimientos porque se priva de su propia dignidad.
Se priva de la propia dignidad.
Sí. La segunda, la que tú has anunciado al darme paso, Álvaro. No olvidemos nunca que la misericordia es la forma concreta con la que damos visibilidad a la resurrección de Jesús. Y ya después, tras recordar que la primera tarea de la Iglesia es anunciar el perdón, el Papa Francisco ha asegurado que la misericordia abre también la puerta del corazón y permite expresar la cercanía, sobre todo con los que están solos y son marginados. Y después del rezo del Regina, el Papa Francisco no se ha olvidado de la importante beatificación que tuvo lugar ayer en la Catedral de Oviedo.
Ieri Oviedo, en España, è stato proclamato beato il sacerdote Luis Antonio Rosa Ormieres.
Vivió en el siglo XIX y empleó todas sus múltiples cualidades humanas y espirituales al servicio de la educación. Que su ejemplo y su intercesión ayuden en particular a todos aquellos que trabajan en las escuelas o en el ámbito educativo.
En el campo educativo.
Curiosamente, el sacerdote Luis Ormieres es francés, pero vivió mucho tiempo en Asturias y falleció en Gijón. Y por cierto, a la hora de despedirse, Francisco también ha agradecido las felicitaciones por la Pascua que le han llegado de todo el mundo y ha deseado con afecto que la gracia de Jesús resucitado entre también en todas nuestras familias.
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Un abrazo.
Feliz domingo. Un abrazo para todos, Álvaro.
Y el monasterio de Santo Toribio de Líbana abrió hoy su puerta santa. Comienza así un nuevo año jubilar lebaniego. Hasta allí nos vamos y hablamos con el delegado de medios de comunicación de Santander, Íñigo Ben. Íñigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
La belleza es una categoría fundamental para entender y acceder a Dios. Y últimamente se está insistiendo mucho en esta vía de la belleza, esta vía pulcritudinis también, como elemento de transmisión de la fe.
Íñigo, ¿estás por ahí?
Sí.
¿Qué tal? Día grande en Santo Toribio. Cuéntanos un poco cómo ha ido la apertura de la Puerta Santa.
Bueno, pues un día precioso aquí en los pies de los picos de Europa, un día de cielo despejado, y se ha inaugurado el año jubilar lebaniego, que es ante todo un año santo, un año en el que la Iglesia concede el don de la indulgencia plenaria, y el acto de apertura pues tiene un símbolo muy visible, que es la apertura de la puerta del perdón, que hace referencia, si nos acordamos, a la puerta estrecha del Evangelio que conduce a Cristo.
Bueno, durante todo el año recibiréis miles de peregrinos. Para quien se lo esté pensando, Íñigo, ¿por qué hay que ir a Santo Toribio de Líbana?
A Santo Toribio de Líbana hay que ir a ganar el jubileo, es decir, con el adorar el Ignum Crucis, que es un signo de amor de Cristo hacia los hombres. Él ha muerto por nosotros, abre su corazón, es una oportunidad para reconciliarnos con el Padre, para dejarnos amar. Entonces Santo Toribio reúne muchas condiciones. La reliquia del Ignum Crucis, el mayor trozo que se conserva en el mundo de la cruz de Cristo, el lugar tan emblemático, un monasterio situado en las faldas de los picos de Europa, acompaña también la naturaleza. Yo creo que es un lugar muy bueno para venir y reconciliarse con el Señor.
Pues sí que sí. Muchísimas gracias, Íñigo. Un fuerte abrazo.
Un saludo para todos.
Y Fátima y su región se preparan para la multitudinaria visita del Papa de los próximos 12 y 13 de mayo. Conocemos los últimos detalles con nuestra compañera Begoña Íñiguez. Begoña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. En plena cuenta atrás para la histórica visita del Papa Francisco al Santuario de Fátima, el 12 y el 13 de mayo, para presidir la canonización de dos de los tres videntes de Fátima, Jacinta y Francisco Marto, y las celebraciones del primer centenario de las apariciones, el santuario ha confirmado que el niño brasileño de 11 años, curado de una grave enfermedad por el milagro de los pastorcillos, asistirá a las ceremonias de canonización de Francisco y Jacinta Marto, aunque no hará declaraciones. Quienes sí hablarán en conferencia de prensa el 11 de mayo serán sus padres. Además, la cadena COPE sabe que la ceremonia de canonización de los dos pastorcillos, la primera que se realiza en territorio luso, tendrá lugar a las 10 de la mañana, justo antes de la misa de las celebraciones del centenario. El Papa presidirá las dos ceremonias y rezará delante de los túmulos de los dos pastorcillos antes del comienzo de la canonización.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Este domingo desde las 3 jugamos el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Partido decisivo.
Se para el mundo.
La Liga pasa por el Bernabéu.
Esto es mano a mano, Barça-Madrid.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva.
Toma.
La previa, el ambiente, a pie de campo.
Hola, pasar, amigo.
Y el mejor análisis.
Impresionante.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líderes indiscutibles.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en hazte de Cáritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Hola, soy Cristina y he escrito una novela. Sí, 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 mi primera novela. Y me encantaría que leyeses la historia de esta niña en la que he volcado los recuerdos de toda una generación que vivió los años 70. Los días modernos es muy divertida y está llena de emoción. Recuerda el nombre, Los días modernos, el conmovedor despertar a la vida adulta de una niña y de un país. Publicado por Plaza y Janés y ya a la venta en tu librería.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante todo el fin de semana se ha celebrado en Madrid una nueva edición de Encuentro Madrid. Se trata de una fecha ineludible en la primavera de la capital, un momento de reflexión, de encuentro, de oración, de búsqueda. Normalmente es un fin de semana donde ocurren muchas cosas en el corazón de los que asisten. Hablamos con su director, con Rafael Jerez, para hacer balance de cómo ha ido este año. Rafael Jerez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, este año el tema ha sido la belleza. ¿Realmente sentís que los participantes han quedado de alguna manera tocados, o como decís en el lema, heridos por la belleza?
Pues yo creo que sí. Yo creo que se ha dado aquí lo que Benedicto XVI decía y que es lo que nos ha servido a nosotros un poco de guía para hacer este Encuentro en Madrid. Y es que nos hemos acercado a santos y a la belleza que genera la Iglesia. A santos por los múltiples testimonios que hemos tenido de personas que entregan su vida en situaciones particularmente adversas y saben vivirla con una frescura, una sencillez y una alegría, ¿no? Como el acto que acaba de tener lugar con el padre Benoca y el padre Ibrahim, que cuentan una experiencia de esperanza en Oriente Medio absolutamente extraordinaria.
Bueno, en Encuentro Madrid se ha hablado de literatura, de persecución religiosa, la revolución digital, educación, testimonios de superación. No tenemos tiempo de abordarlo todo, por desgracia, pero Rafael, si tuvieras que destacar algo, ese momento en el que estuvieras allí y dijeras, aquí es donde me ha tocado, estoy herido por la belleza, veo lo que Dios hace en la vida de las personas, ¿cuál podría ser?
Pues por un lado lo que os he comentado, los testimonios de personas, o el que ayer nos dio el padre Lepero y el abad general del Cister. Luego yo creo que dos exposiciones, una sobre una experiencia de cárceles en Brasil que ha apostado por lo humano y otra por es decir, que reflejaba el martirio que ha organizado Ayuda a la Iglesia Necesitada y que nos pone también delante como esta belleza capaz de contradecir, de hacer frente al mal y de sobrevivir en un cierto sentido a él, pero también dentro de una esperanza, ¿no?
Bueno, muchos artistas, creo que 20 artistas contemporáneos han participado este año y uno decía, sí, un artista puede pedir la belleza, pero nunca puede planear hacerla. Ella surge inesperadamente hiriendo tanto al público como al propio artista. Qué buena reflexión. Es verdad, la belleza no nos pertenece, surge, aparece.
Sí, yo creo que, por ejemplo, esta mañana el encuentro con Antonio López del Pintor ha puesto de manifiesto también este juego, digamos, entre el artista y la realidad y la manera en la que el artista lo que hace es dejarse interpelar por la realidad, ¿no? Que la belleza se despierta fuera de él y él luego la va reflejando. Yo creo que también los encuentros con los artistas han puesto de manifiesto fundamentalmente la necesidad de la belleza, que la belleza persista en el tiempo y no sea algo efímero y pasajero.
Bueno, para mí uno de los lugares más bellos, siempre lo he dicho, son los monasterios, ¿no? Esos remansos de paz. Y allí en Encuentro Madrid ha participado el abad general de la Orden Cisterciense, Mauro Giuseppe Lepori. ¿Os ha dado alguna clave? ¿Por qué en esos lugares se respira, se siente esa belleza?
Bueno, yo creo que el padre Lepori lo que ha dado es la clave, digamos, para todos, no solo de los monasterios. Evidentemente su intervención refleja un camino vocacional con una larguísima historia de 10 siglos detrás, como mínimo, que es la del Cister. Pero yo creo que lo impresionante fue poner delante de todos los que estábamos allí, de todas las ciudades, que la experiencia de Cristo es para todos y es la que realmente nos abre a la belleza. Bueno. Ciertamente con su acento, pero indudablemente él, de hecho luego en las posteriores momentos de encuentro que tenía con la gente, se refleja como esta pertinencia de la propuesta de lo que él vive a todos, ¿no?
Pues Rafael Jerez, director de Encuentro Madrid, muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Encuentros que tenéis ya a empezar a preparar el siguiente.
Sí, Sí, no sé si terminamos de recoger esta tarde, que tenemos que cerrar a las 4 con un acuerdo de clausura y nos pondremos enseguida con ello para el año que viene.
Pues aquí estaremos, pendientes de ello. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros, adiós,
buenas tardes. Nos vamos a Hispanoamérica.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Muy buenas tardes.
Pues mira, pendientes estamos todos de Venezuela. Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es la última hora?
¿Cómo no estarlo? Bueno, días muy intensos. Lo sabemos, por supuesto, por la continuidad informativa de COPE. Un pueblo que está desesperado, y también cuando un pueblo está desesperado, cuando al pueblo le falta la esperanza, eso quiere decir que la Iglesia está activa buscando la paz, promoviendo la esperanza. Días de mucha incertidumbre, eso sí, incluso informaciones falsas sobre la conferencia episcopal. De hecho, el sitio de la conferencia episcopal venezolana fue hackeado.
No hay manera de entrar.
No busquen información allí hace varios días. La situación es desesperante, pero bueno, los obispos de Venezuela, incluso por Twitter, por varios medios, emitieron un comunicado en que aclararon que la protesta cívica y pacífica que se está dando en Venezuela no es un delito, es un derecho. El comunicado es muy contundente y leo, Álvaro, la Constitución Nacional garantiza la protesta, las leyes la amparan, la sociedad la reclama y la protege, la Iglesia acompaña y exhorta a los ciudadanos para que sea pacífica. Las marchas cívicas deben ser libres sin más restricciones que las que derivan del deber de respetar la vida, la propiedad y el bien común, dijeron los obispos de Venezuela en estos días de mucha tensión, mucha muerte. Ayer, de hecho, una de las manifestaciones más importantes, la de Caracas, llegó hasta la conferencia episcopal. Las fuerzas de seguridad permitieron pasar la protesta, así que esperemos que todo se encamine hacia la paz. Pero ¿sabes qué? En el medio de esta incertidumbre, Álvaro, una de estas visitas que da esperanza. El viernes arribó a Venezuela una de las imágenes peregrinas de la Virgen de Fátima. Estaba previsto hace un tiempo en una visita organizada por la diócesis de Maracay, pero decime, Álvaro, si no llega en el momento justo.
Siempre una madre está ahí en el momento que la necesitas.
Siempre está ahí, porque esta imagen réplica de la Virgen de Fátima, que era una de las pocas que quedaban, de las 13 que se envían a peregrinar por el mundo, era la única que estaba disponible, enviada, por supuesto, desde el santuario original en este año tan importante, el jubileo del centenario de las apariciones de Fátima. Llegó este viernes, va a recorrer 21 ciudades en 13 estados y arranca hoy de una manera muy especial su contacto con el pueblo venezolano, porque, por supuesto, hoy Domingo de Misericordia en Maracaibo, a 500 kilómetros de Caracas, se esperan decenas de miles de personas, como hace años viene pasando, caminando con Jesús de la Divina Misericordia. Es una procesión con una imagen bendecida en su momento por Benedicto XVI. Se camina 5 kilómetros y al término de la procesión, esto va a ser hoy a la tarde, el Jesús de la Divina Misericordia se encuentra y se va a encontrar hoy con María de Fátima. Así que esperemos que ese momento sea de mucha emoción y reconciliación para Venezuela. Podríamos hablar de muchas cosas en Venezuela, de lo que está haciendo Cáritas en estos momentos tan difíciles, de la Universidad Católica Andrés Bello, que tengamos lo que está pasando, no está pudiendo operar, de la solidaridad de las iglesias hermanas, en especial de Colombia y Panamá, que enviaron su mensaje de apoyo. Ahora, lo que está claro, Álvaro, es que nuestro corazón hoy, estos días, con mucha intensidad tiene que estar en Venezuela, porque se juega mucho para el país y la región. Así que pidamos por la intercesión de la Virgen de Fátima, de María, también en Coromoto, patrona de la gran patria venezolana.
Pues ya saben, las oraciones de esta semana por Venezuela. Muchísimas gracias, Esteban.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
¡Ay! Con frecuencia cubana.
Y no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Antonio Mara. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
candela, se formó la gozadera rumbera.